Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres, sobre todos estos temas de la perspectiva de género. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener dos por uno. Ya por aquí nuestro compañero, le doy la bienvenida a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares. Déjenme peino porque estamos también en transmisión en vivo.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Gerardo?
Muy bien. Llegando,
casa llena.
Sí, casa llena, corriendo y un poquito húmedo el día, pero aquí estamos.
Aquí estamos. Y les decía que hoy tenemos dos por uno porque hoy es el último martes de mes y tenemos a nuestras invitadas del IPCIT, del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que como nos gusta que nos platiquen pues las mujeres que están en la ciencia y en la tecnología acerca de su experiencia y de lo que están haciendo. Y ahorita se las vamos a presentar, pero por supuesto no podemos dejar de lado lo que sucedió hace una semana exactamente. Íbamos saliendo de radio cuando nos enteramos de este sismo tan tremendo en la Ciudad de México. Pues otra vez el día 19, ¿no?, de septiembre. Y entonces surgía por ahí el tema, pues, de que no es lo mismo ser damnificada que ser damnificado, ¿verdad? Y una de las principales diferencias, pues, es el tema de la menstruación. Entonces, me da mucho gusto saludar aquí nuevamente en Equilibra Radio a Joy Valverde, psicóloga, especialista en temas de sexualidad. Bueno, Yolanda, pero pues todo el mundo la conocemos como Joy.
Joy a secas está bien.
Joy, perfecto. Como Joy. Bienvenida, Joy, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, buenos días. También a la audiencia que nos está siguiendo en la transmisión en vivo desde Menstruación Consciente SLV.
Muy bien, fíjate, vamos a implementar eso.
Sí, hagan transmisiones, son muy buenas. Llegan a más lados.
¿Y eso dónde está? ¿En
Facebook?
A través de Facebook, pero Menstruación Consciente llega a 67,000 usuarios de todo el mundo. Mis principales usuarias y compañeras digitales son latinoamericanas, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, son como las mayores audiencias.
Perfecto.
Entonces, saludos hasta allá.
Pues saludos hasta allá y también a quienes nos escuchan en el 88.5 de FM, Radio Universidad. Muchas gracias a la universidad que nos permite llegar hasta ustedes a través de estas ondas sonoras y también por internet en www.uaslp.mx. Pero bueno, como hoy es dos por uno, ya no me entretengo tanto con los datos iniciales, Joy, y mejor, ¿qué te parece si comenzamos a platicar sobre el tema de la menstruación en situaciones complejas, ¿no? Solo en sismos o en situaciones de caos y de, ¿cómo se llama?, contingencia, en desastres naturales. Ajá. Sino pues en toda la condición precaria que pueda haber.
Exacto, y por condición precaria pues también sabemos de las personas que están en condiciones de indigencia, ¿no? Entonces, lo que te platicaba ayer Caro y yo estuvimos sí, platicando por WhatsApp sobre esta necesidad y esta pues oportunidad que tenemos ahorita de llegar a más espacios. Y sí, las condiciones de precariedad obviamente se incrementan con todas estas contingencias.
Claro.
Pero previamente estos espacios también ya eran espacios precarizados, o sea, ya había personas en condición de calle, ya había personas en condición de indigencia y había condición de personas en específico de menstruantes, niñas y mujeres, en condiciones de poco acceso o nulo acceso a insumos dignos, salubres, para gestionar su higiene menstrual. Entonces, eso ya de por sí ya lo teníamos como un antecedente. La contingencia solo vino a potencializar más estas condiciones. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, yo estaba platicando con las compañeras que están haciendo incidencia allá y pues realmente están menstruando en calcetines, están menstruando en gasas, están menstruando con papel de baño, están menstruando pues literalmente sin nada, ¿no? Entonces, obviamente incrementamos las probabilidades de infecciones, otras condiciones que por sí mismas ya estaban dadas, ¿no? Entonces, si la propia situación a nivel psicológico deprime el sistema inmunológico, pues también somos vulnerables a muchas otras situaciones, más todo el bagaje psicológico posterior a una situación de crisis. Entonces, claro. Como bien lo decías, no es lo mismo ser damnificado que ser damnificada. Uh-huh. Entonces, las menstruantes en estas condiciones, pues lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, no necesariamente es como este modo de quién más sufre, sino más bien quién está más vulnerable en ciertas situaciones, ¿no? O sea, la falta o la restricción de higiene, hasta incluso de agua, potencializa por miles la probabilidad de que tengas infecciones vaginales. En menstruación, al estar abierto el cérvix, tenemos no solamente infecciones vaginales, sino también infecciones uterinas. Y por la misma contingencia, el tener acceso a condiciones de salud, tanto revisión como medicamento y tratamiento, es súper difícil. Entonces, si están batallando para conseguir las cosas más básicas de insumos como alcohol, gasas, curitas, guantes, tapabocas, paracetamol, el conseguir óvulos o el conseguir tratamientos o conseguir una asistencia ginecobstétrica es sumamente complicado. Entonces,
esto me da la idea de que incluso se puede llegar a una septicemia.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, de hecho sí. Sí, sí podemos. Sí. Porque, por ejemplo, hay chicas que me estaban platicando, ¿no? El de yo tengo 3 toallas y pues mi ciclo no ocupo 3 toallas, ocupo 10, ¿no? Entonces las he estado reciclando. Entonces las dejan a secado. O sea, literal, su toalla desechable la dejaron secando y la volvieron a utilizar al día siguiente, ¿no? Para poder gestionar su menstruación durante esta contingencia. Entonces, sí, se potencializa todo lo que ya sabíamos que ahí estaba, que literalmente a veces no lo vemos por la cotidianidad, por el suponer que es algo que ya sobrepasamos desde hace mucho
por
tiempo.
Por el lenguaje, porque nada más hablamos de los damnificados.
Exacto.
También.
Y es que hasta todo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en las películas posapocalípticas, en ningún momento, o sea, se ve dónde van incluso a buscar dónde orinar, dónde defecar, dónde tomar agua, pero jamás en la vida mencionan él y cómo le hicieron para menstruar durante todo ese tiempo, ¿no? Es como si no sucediera.
Una carga psicológica y
sí, es una anulación
biológica,
totalmente.
Médica, más, ¿verdad? Sí. Para la mujer.
Sí, exacto. Y sobre todo, bueno, y eso tal vez hablamos de mujeres que en algún momento pueden como gestionar más su cuerpo, tanto por conocimiento como por acceso, ¿no? Buscar como las opciones. Pero, por ejemplo, las niñas es otro rollo muy, muy complicado también, porque entonces se viene la carga también psicológica de la situación. Entonces, sí, sí, de por sí a veces hay espacios donde era muy precario el menstruar, como por ejemplo, pienso en Juchitán, ¿no? Juchitán es un pueblo donde hay, como muchos otros espacios, literalmente también aquí, hay un machismo arraigado impresionante y hay un nivel de misoginia impresionante. Entonces, las prácticas menstruales no solamente son invisibilizadas, sino que son literalmente anuladas por rango social, de tú cállate, eso no se habla, eso no se dice. Entonces, muchas niñas menstruantes ni siquiera dijeron que estaban menstruando en la contingencia, justamente por todos estos imaginarios que ya eran como, ya habían sido históricamente aleccionadas de eso no se habla, ¿no? Menos en esta situación, hay cosas más importantes, y ahí es donde perdemos como el piso, en pensar que es importante, porque hemos venido de una desvalorización histórica de la menstruación no es importante, o no deberíamos detenernos a solicitar insumos para que en la contingencia puedas pasarlo con la mayor dignidad posible. ¿Y qué sería eso? Pues insumos menstruales.
Y por eso preguntaba lo de la septicemia. Digo, si no lo sabemos, si no lo conocemos, podemos llegar a la muerte por una menstruación mal atendida, ¿no?
Exacto, una menstruación mal atendida o condiciones de higiene posteriores. O sea, a veces ni siquiera es la menstruación, sino, por ejemplo, esto de que reutilizaron toallas, pues es un cúmulo de bacterias impresionante, literal es una caja de Petri. Entonces, infecciones posteriores serían como las que ahí debilitarían, ¿no? Tal vez no durante la menstruación, sino posteriores, a que queden vulnerables, ahora sí, en cualquier ida a orinar. Y ahí también podríamos hablar, por ejemplo, de los dispositivos para orinar. En estas contingencias, claro, los dispositivos para orinar, que es a distancia, que previene el ni siquiera tener que bajarse la ropa ni utilizar papel, que genera bacterias, genera un montón de condiciones, pues también ahí podremos evitarlo. Entonces, el pensar en estrategias más prácticas, más higiénicas y más sustentables, no solamente para la contingencia, sino literalmente para un montón de años después. Uh-huh. En el caso de los dispositivos para orinar, 5 años, y en el caso de las copas menstruales hasta 10 años, y en el caso de las toallas de algodón hasta 5 años. Sin embargo, tal vez las toallas de algodón ahorita no sería una estrategia tan viable por la restricción de acceso a agua potable y acceso a espacios donde puedan ventilar las toallas para que se sequen con condiciones higiénicas, porque a lo mejor sí hay espacios, pero hay mucho polvo o
en
hay
el ambiente.
Claro. Exacto, sí, claro. Entonces, tal vez ahorita no sería como una estrategia tan óptima. La copa, al ser de un material quirúrgico, pues eso sí nos da la ventaja de pensar que aunque ni siquiera tengan agua más allá de para lavarse las manos, eso es sumamente suficiente.
Claro. Recuérdanos, Joy, ¿qué es la copa menstrual? Okay. Si puedes también, ¿cómo surge? Bueno, sí. Ya irnos a la historia, ya es todo dos programas.
Literal es una historia.
Pero, pues, ¿y cómo nos ayuda? Y la practicidad que tiene.
Exacto.
¿No?
Las copas menstruales son dispositivos quirúrgicos, deberían de ser de esta condición, por lo menos, por ejemplo, San Luis Potosí, igual que otros estados, tenemos un arrojo impresionante de copas piratas, que no son de materiales quirúrgicos, sino son de materiales plásticos, ¿no? Uh-huh. Plásticos que parecen, pero no tienen las mismas proporciones en su producción ni en el uso de sus materiales, entonces por lo mismo, ahora sí podemos otra vez acceder a estas condiciones de mala higiene o de cortes, porque pueden tener rebabas. Uh-huh. Entonces, las condiciones de las copas deben de ser certificadas en esa producción y en ese uso de materiales. Este en específico que yo tengo aquí es de silicio, que es un mineral. Las copas pueden ser de elastómeros termomédicos que derivan de petróleo, que son trabajados especialmente para estar dentro de uso de cuerpo para 1 a 3 años. Y las copas de silicio, que son de mineral, que son como las que utilizamos en las válvulas de corazón, en los implantes para articulaciones, esas son de material orgánico, que es mineral, es una arena muy parecida con la que hacen los cristales, y esa puede vivir dentro del cuerpo hasta de por vida, pero para uso menstrual de 8 hasta 15 años. Este en específico que tengo yo es para 10 años. Entonces, este material quirúrgico, pues una de sus condiciones es que es un material totalmente liso y por lo mismo es estéril o es inerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque yo lo haya agarrado lastimosamente, por ejemplo, con las manos sucias, la copa por sí mismo no va a hacer esa transmisión, más bien serían mis manos. Entonces, ahí lo único sería solamente tener higiene con las manos del cómo van a hacer el proceso, ¿no? Entonces, uh-huh. La copa, lavamos nuestras manos, agarramos nuestra copa, se dobla. Se puede doblar, dependiendo de la talla, hasta de 20 formas diferentes. Y esta forma de doblez, pues todas vienen con su instructivo. En este caso sería así, con su instructivo. Pero también allá donde se van a mandar, por ejemplo, por lo menos ahorita tengo 4 puntos geolocalizados, que sería en Estado de México, en Morelos, en Puebla y en Oaxaca. Y estos 4 lugares, hay personas que van a llegarles directamente y ellas van a hacer el entrenamiento con las personas a las que se les va a dar. Perfecto, porque eso es importante, claro. El tener los entrenamientos. Si no, de verdad uno puede aprender, pero vas a tardar tal vez un poquito más en esa curva de aprendizaje. Entonces, la copa se dobla y se lubrica con agua, porque la sangre generalmente no tiende a lubricar, sino más bien tiende a coagular. Y como después de dejar de utilizar los desechables, podemos entrar en desintoxicación, que es el arrojo de toxinas de todo lo que hemos estado absorbiendo, de los elementos absorbentes y químicos y tóxicos que hemos estado usando, como toallas y tampones, vamos a pasar por ese periodo posterior a la abstinencia, que es más o menos 3 a 6 ciclos después de dejarlas. Y viene una reorganización, que es el empezar a tener más mucosa y mejor condición en nuestro propio sangrado. Pero por mientras podemos utilizar agua. Agua de tomar, mojamos nuestra copa, tomamos un poquito de agua para mojar nuestro canal vaginal, que sería abriendo los labios y metiendo nuestro dedo con un poquito de agua, que sería el dedo índice, más o menos es la misma proporción que tenemos desde cavidad digital, porque acuérdense que es una cavidad como, pues sí, digital, abre el según lo que entre dentro de ella. Uh-huh. La copa se dobla en uno de sus muchos posibles dobleces, se abren los labios vaginales desde la vulva, que estaríamos paradas, sentadas o encuclilladas, y colocamos nuestra copa en el primer tercio de nuestra cavidad vaginal a permitirle que haga vacío. Las copas funcionan a base de vacío y una vez que se logre ese vacío, podemos utilizarlas sin que se muevan ni que se salgan, claro, hasta por 12 horas para dormir, nadar, hacer ejercicio, hacer nuestras actividades de diario. En el caso, por ejemplo, de las condiciones en damnificación, el utilizar una estrategia durante 12 horas sin tener que buscar un baño o buscar agua es un gran alivio para, claro, las personas, ¿no? Uh-huh. A diferencia de tal vez esas estrategias momentáneas que están utilizando de papel y cambiarse cada 20 minutos, papel que pudieron haber utilizado, por ejemplo, para defecar o para orinar, claro, o para otras cosas, hasta para limpieza de heridas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una gran ventaja. Para retirarla, tiene un apéndice, entonces vamos a localizar el apéndice con nuestro dedo, ya sea que esté luego o esté un poquito más profundo, porque hay personas que pueden tener una cavidad vaginal más larga. Empujamos como cuando hacemos pipí, que eso es mover el músculo hipopresivo, y eso acerca nuestra copa hacia nuestro dedo. Hacemos pinza con nuestro pulgar para romper el vacío, ese vacío que nos permitió soportarla hasta 12 horas. rompemos ese vacío y sacamos nuestra copa. En este caso, la copa se saca en vertical, o sea, parada, sentada o encuclillada. Entonces, siempre sale en una posición en la que es casi imposible que se pueda derramar.
Claro.
Y por lo mismo, entonces, también nos permite tener más higiene. Por ejemplo, en el caso de personas que lo hacen en un baño, pueden desecharla en inodoro o en lavabo. Pero en el caso cuando hay situaciones de damnificación, pueden simplemente hacer un huequito en piso, tirarla y volver a taparla para que la misma tierra la absorba y evitemos esta situación de posibles transmisiones en el ambiente. Entonces también ahí estamos eliminando como esta probabilidad patológica que es muy común en situaciones de damnificación porque se hacen residuos de agua, encharcamientos, etcétera. Y por ejemplo contaminación con animales, ¿no?
Y hasta entonces, nutren la tierra.
Y hasta nutren la tierra porque es un abono natural. Acuérdense que tiene un montón de bioelementos que son sumamente nutricios, que son literalmente lo que utilizamos en los abonos. Y aparte tiene el cúmulo de células madre y tiene también el cúmulo de glóbulos blancos. Entonces también estamos oxigenando el ambiente donde estamos y eso a nivel geofísico estamos haciendo una recuperación de suelo más rápido que en otras condiciones que generalmente quedan ácidos después de condiciones de movimientos de placas tectónicas. Entonces ahí estamos haciendo un 2x1, ¿no? Dato geológico.
Otro 2x1.
Exacto. Y después podemos enjuagarla. La ventaja del material, por ejemplo, mineral, es que realmente no ocupa un enjuague porque es totalmente liso. Más bien el enjuague sería como para volver a hacer más fácil la puesta otra vez. Pero si no tenemos agua en esta condición de, es que muy apenas encontré agua para poder lavarme las manos, no hay ningún problema. Nuestro flujo es estéril por sí mismo. Viene a vacío desde nuestro organismo, entonces en ningún momento tuvo contacto con nadie. Claro. Ni con bacterias, entonces solamente desechamos, doblamos, aprovechamos nuestro propio fluido para volver a lubricar y para volver a colocar y volvemos a colocarla durante otra vez nuestro mismo plazo.
12 horas.
Entonces podemos utilizar nuestra copa durante todo el ciclo y después la volvemos a guardar en nuestra bolsita de algodón y esa bolsita de algodón como se comprime y la copa es súper flexible, entonces nuestra copita nos cabe literal en nuestra bolsita de nuestro pantalón. Entonces tampoco esta situación de y luego cómo la guardo y luego y realmente no, tiene también un arillo en su bolsita, entonces aquí la puedo enganchar a mis llaves o a otra situación, aunque esta se ensucie, la copa realmente no se ensucia. Entonces, en una situación de damnificación, realmente es una estrategia de alto impacto.
Claro. Uh-huh. Ay, pues mira. Y fíjense que la intención de explicarles bien cómo funciona y de que yo ya esté aquí es porque queremos hacer una colecta de copas para que se vayan a estos lugares en donde están muy necesitadas de mejores condiciones. Y como le decía Joy, además vamos a ayudar al planeta porque cuántas toneladas de basura nos estamos ahorrando con una mujer que deje de usar desechables, ¿no?
Exacto,
Joy?
Y hasta espacio para mandar víveres. Porque, por ejemplo, me decía una chava, ¿no?
Sí.
Tengo 3 cajas de toallas y no estoy segura si las van a utilizar. Y esas 3 cajas me gustaría mejor mandarles paracetamol, ¿no? ¿No?
O sea, en ese espacio,
exacto,
claro.
Y es cierto, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué se está necesitando muchísimo? Alimentos y agua está prácticamente cubierto en la gran mayoría de los espacios donde hay situación de contingencia. Necesitamos todavía medicamentos, material quirúrgico, material de construcción y material higiénico, o sea, papel de baño, toallas húmedas, pañales para bebé, toallas o tampones o en su defecto insumos menstruales para poder gestionar tanto orina, defecación y menstruación en niñas, en bebés, en niñas y en mujeres.
Oye,
y pañales para adultos mayores también.
Claro. Y el tema de los dispositivos para orinar de pie,
sí,
cuéntanos, también. ¿Qué es eso? Porque hay quien ya los hemos visto, pero...
Los dispositivos
claro,
para orinar de pie,
el tema de
híjole,
contingencia,
no me,
pues
no
son súper
si lo traigo,
prácticos.
Pero, bueno, los dispositivos para orinar de pie son una canaleta de... También es un silicón, pero este es un silicón rígido, que permite el... Que como no es como este colapsable, es más bien rígido, permite que aunque tú estés utilizando tu ropa, no necesites desplazarla. Entonces solamente bajas tu bragueta, desplazas tu pantaleta a que pueda entrar tu dispositivo y el dispositivo quedaría entre bulbo y pantaleta, más o menos como, imagínense como una cucharita,
uh-huh.
Y orina sobre el dispositivo, el dispositivo dispara la orina hacia afuera de la ropa, por ejemplo.
Claro.
Y al terminar de orinar tiene una esquina en la canaleta y con eso literalmente limpias el meato urinario, sacas, desechas, si tienes con qué enjuagarlo, lo enjuagas, sino como por en este caso, solamente lo secas para que no quede ningún vestigio de material con fluido. Acuérdense que bacterias, hongos, virus, lo que necesitan es humedad y ciertas condiciones de oscuridad y de calor. Entonces, al enfriarlo con el aire y al secarlo, eliminamos esas probabilidades. Y aparte, la canaleta tiene una capa impermeable que no permite que se absorba ni que se genere vida. Entonces, eso es bien importante y se vuelve a guardar en su bolsita, que es una lona perfectamente para si está lloviendo, el que no pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, tanto el dispositivo para orinar de pie, ese también es para 5 años. Entonces, es una estrategia de alto impacto en higiene y en gestión de orina sin necesidad de buscar papel, sin necesidad de exponerse a bajar la ropa, encontrar también un lugar donde puede orinar de una manera segura, porque a veces puede estar sola o a veces puede estar acompañada, pero no necesariamente es un espacio seguro. Claro. Puede haber vidrio, puede haber polvo, puede haber material en defecación, en evaporación. Entonces, puede haber muchos elementos que otra vez propicien a que tengamos una situación de infección. Entonces, para niñas y para adultas puede servir. En el caso, por ejemplo, no necesariamente sería lo recomendable, pero en el caso, por ejemplo, de familias, pueden utilizar un mismo dispositivo entre hermanas, sobre todo si son de la misma edad, o entre madre e hija, porque al final comparten código biológico, código genético. Entonces, es muy parecido a la calidad de sus bacterias y por lo mismo no hacemos una desajuste de pH.
Ah, ok. Uh-huh. La copa no, ¿verdad?
La copa no, la copa lo ideal sería que fuera personalizada. Aparte, por ejemplo, cuando hay situaciones de contingencia como esto, las hembras, no solamente en las humanas, sino en muchas mamíferas, nos ciclamos. Entonces es muy probable que todas juntas, literalmente, empiecen a hormonizarse en un ritmo muy frecuente, entonces todas empiecen a menstruar en el mismo tiempo.
Claro.
Entonces, aunque tuvieran una copa para 2 hermanas, a lo mejor las 2 están menstruando. Entonces, por eso, lo ideal sería una por persona.
Perfecto. Pues entonces, ¿qué hacemos, Joy? Queremos donar
queremos hacer
copas,
un montón de cosas. Podemos hacer un montón de cosas. Sí. Entonces, la propuesta, que te agradezco mucho a ti y a muchas chicas que nos han contactado desde la página, es el que no se quieren quedar con las manitas cerradas y donar algo más allá de lo que nos están pidiendo. O sea, pues tener esta perspectiva en género sobre también los espacios de contingencia.
Perspectiva en género, a largo plazo, de medio ambiente, de muchas cosas.
De todo, ¿no? De incidencia. Es claro. Más, hasta de hermandad. O sea, este proceso de sororidad, este es un ejercicio de sororidad. Entonces, la pauta o la propuesta es esta. Desde menstruación consciente, o sea, yo propongo que todas las personas que quieran donar se pueden contactar a la página. Vamos a crear una cuenta especial para que puedan, espero hoy mismo en la tarde tenerla, para hoy mismo en la tarde o mañana en la mañana poder subir la cuenta y que desde cualquier punto de la República, en cualquier Oxxo, puedan hacer la donación directamente a la cuenta. Y todo lo que juntemos para esta cuenta, que lo voy a hacer público, por ejemplo, si juntamos para comprar, no sé, 20 copas, esas 20 copas, menstruación consciente, las va a duplicar.
Entonces, ¿Qué costo tiene un implemento de estos?
Cuando son certificados y son de un material quirúrgico, oscilan entre 500 hasta 1000 pesos para los 10 años. Este en específico está en 600 pesos. Entonces, por ejemplo, de ayer a hoy ya tenemos 5, Caro dona otra chica me acaba de donar otra, tenemos 7 y yo las duplico, ya tenemos 14 copas.
El precio es un indicativo de que de la calidad.
Exacto, de la calidad del material. El material por sí mismo oscila entre unos 350 a 400 pesos, solo el acto de producción más las movilizaciones. Sí, sí. La ventaja que tenemos con este es que este es nacional, entonces no tenemos que hacer como ese movimiento de introducirlo al país y etcétera, etcétera. Toda la producción es aquí y eso aminora mucho los gastos, pero no perjudica la calidad de material.
Copas de un costo menor, hay que tener cuidado.
Exacto. Bueno,
pues nada más verificar que estén certificadas, ¿sí? ¿No? Yo, que no vayan a ser de estos plásticos que tienen rebaba y que pueden generar cortes o algún problema luego.
Exactamente. De hecho, en San Luis Potosí, me decía una chica, ¿no? Ay, pues no hay problema, yo quiero donar y entonces yo tengo algunas copas que son esas como súper baratas. Las andaba buscando pero no las encuentro. Son copas súper baratas que cuestan 100 pesos, ¿no? Lo ideal es que si vamos a hacer una donación, hagamos una donación de calidad, porque entonces podemos arriesgarnos a mandarles un insumo que les pueda hacer un corte o les pueda generar una infección. Entonces, la ventaja que tenemos ahorita es que tenemos contacto directo con la empresa, entonces desde empresa estamos amortiguadas en ese sentido de juntas las donaciones que puedas y nosotros apoyamos a que lleguen lo más rápido que se pueda, o sea, literal paquetería del día al otro. Entonces, eso es una gran ventaja que tenemos, como este respaldo, uh-huh. y respaldo de una empresa que ya también está certificada, ¿no? Entonces, ya eso ya es como un brinco de avance. Entonces, la propuesta es, todas las personas que quieran ayudar en esta donación, contacten en la página Menstruación Consciente CLP, aquí mismo en esta misma transmisión, o si quieren mandar un inbox, y o si quieren esperarse en la tarde que suba la publicación especial de la cuenta y replicarla y ayudarme a compartir este video y también la publicación de la cuenta para apoyar y juntar todas las que se puedan. El plazo, realmente no hay plazo. A mí me gustaría que fuera ya inmediato, pero lo que vamos a hacer entonces es cuando juntemos las que necesitamos para cada espacio, que son mujeres, y eso es una pauta bien importante, las copas vienen por talla. Hay copas que son unitalla, pero lo ideal es siempre que sea sobre talla para que cubra realmente las condiciones personales de la persona. Entonces, estas copas, hay personas que, como les dije, ya tengo los contactos en cada uno de los espacios y ellos van a buscar en los centros de acopio a hacer la contabilización de cuántas personas tienen que son menstruantes y que también quieren acceder a este insumo, porque va a haber mujeres que digan, qué padre suena, pero yo no quiero, ¿no? Claro. Le tengo miedo, tengo resistencia, simplemente. Entonces, eso es importante respetar también, sí, claro. quién definitivamente no va a ser un insumo, y ellas les podemos seguir juntando, que aquí menstruaciones hemos estado juntando toallas y tampones y las hemos estado mandando, y entonces va a ser personalizada. Entonces cada espacio me va a decir, por ejemplo, Oaxaca, yo tengo 20 mujeres y 3 niñas y estas son sus tallas, entonces se van a mandar personalizadas para esas mujeres en específico para poder cubrir sus necesidades. Entonces esa es otra ventaja, que las que juntemos, si son 20, yo las voy a duplicar a 40 para que lleguen a más espacios y podamos cubrir más mujeres, y que esto se vuelva también un ejercicio de siempre. La propuesta es que esta donación sea por lo menos una vez al año. Ay, sí. Siempre, no solamente en estas situaciones que se nos prende el foco, que sea algo intermitente, siempre,
claro,
siempre.
Claro, muy bien. Joy, pues se nos acabó el tiempo, ¿sí? Bueno, nos vamos a corte y regresamos con el IPICIT, pero bueno, Menstruación Consciente SLP en sí. Facebook, ahí ya síganla y ahí se van a dar todos los datos para la donación.
Exacto, muchísimas gracias, y también a quienes nos siguen las transmisiones, y pues bienvenidas todas las copas. Les agradezco mucho a todas las que se juntaron de anoche a ahorita en la mañana y ya vamos por 14, entonces ahí vamos.
Bueno, muchísimas gracias a Joy, y bueno, vamos un corte, estamos en Equilibra Radio, regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Bien, regresamos a este estudio de Radio Universidad. Estamos en Equilibra Radio y como cada martes, cada último martes de mes, recibimos a nuestras invitadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Esto se dice tomando un buen buche de aire antes, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante, seguramente, como siempre que hablamos de ciencia y de tecnología. Hoy vamos a recibir aquí, estamos recibiendo a Miriam Berenice Torres Cedillo, quien estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, obteniendo el título en septiembre del 2003. En agosto del mismo año obtuvo una beca CONACYT para continuar sus estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico de Querétaro, donde estudió la maestría en Ciencias de Ingeniería en el módulo de calidad, en donde desarrolló el tema de tesis Programación Dinámica Paralela. Ella hizo su servicio social en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, donde realizó diversas actividades de apoyo y soporte técnico al concluir su servicio social. Y luego ingresó como residente en el mismo en la misma institución, en el área de cómputo, donde sus principales funciones fueron el apoyo a los estudiantes y la configuración e instalación de diversos servicios en la plataforma Linux. Profesora de diversas asignaturas en las licenciaturas de Informática, Sistemas, Ingeniería Industrial y Administración en varias instituciones estatales de educación superior. Miriam Berenice Torres Cedillo inició sus labores en el IPICIT en enero de 2006 en el Centro Nacional de Supercómputo, encargada de administrar la primera supercomputadora del Centro Nacional de Supercómputo, un equipo Cray XD1, así como de dar soporte a los usuarios de esta máquina. Más adelante, inició en la administración de proyectos del CNS IPICIT, tanto con el sector público como privado, y más tarde, en el 2013, se desempeñó como coordinadora de proyectos gubernamentales, iniciando un proyecto de gran impacto con el sector energético y educativo, entre otros. Hoy día es coordinadora de negocios y relaciones industriales de los laboratorios nacionales del IPICIT, donde entre sus funciones principales está la vinculación de la ciencia y tecnología del IPICIT para fines de aplicación en el sector gubernamental y privado. Nuestra invitada.
Bienvenida, Miriam. Berenice, ¿cómo te dicen? ¿O Miriam, cómo te gusta? Miriam. Ah, bueno.
Así es.
Bienvenida, Miriam.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, cuéntanos un poquito del Centro de Supercómputo. Bueno, primero de lo que haces, primero del centro, para que luego nos expliques este tema de la vinculación, ¿no? Pero
sí, claro.
Cuéntanos de este centro, uh-huh, y de qué es lo que más te apasiona de todo esto.
De todo esto, sí, claro. Pues miren, yo estoy trabajando actualmente en el Centro Nacional de Supercómputo. Me encargo de la coordinación de los negocios, de precisamente del CNS y de otros dos laboratorios del instituto. Y bueno, el CNS, como su nombre lo dice, es un laboratorio nacional donde la mayoría de las cosas que hacen es cómputo de alto rendimiento, ¿no? Es decir, tenemos un equipo muy grande de supercómputo donde podemos hacer 1,000 actividades. Lo que hace una maquinita lo podemos hacer en tiempos récord, ¿no? Entonces, hay 3 a nivel nacional: está el de la UAP, está el de la UNAM y nosotros. Nosotros somos líderes en esa parte, fuimos el primer laboratorio nacional que se consolidó y pues bueno, ofrecemos este servicio y pues la idea es de que ya no nada más se quede en escritorio, sino que podamos también ofrecer algunos servicios que pueda ser una vinculación entre la parte académica y la parte industrial y de servicios, ¿no? Tanto en el sector público como privado. Entonces, eso es lo que hacemos en el CNS.
¿Y cómo llegaste al IPICIT y cómo llegaste al centro?
Hace muchos años. Sí, pues en el 2002 inicio como residente en el IPICIT. Vengo a hacer un proyecto para fines de servicios que se requerían. Y bueno, de ahí al siguiente año, en el 2003, me voy a hacer una maestría y regreso en el 2005 para ya incorporarme, hago mi tesis y pues bueno, ya se me da la oportunidad para iniciar a trabajar en el CNS. Me tocó ser una parte del equipo que pone en funcionamiento la primer equipo de supercómputo, una Cray XD1, en donde pues bueno, lo interesante aquí es la máquina, pero también todo lo que se requiere para poder albergar esa máquina, ¿no? O sea, ponerlas en las instalaciones adecuadas, con el clima adecuado, los anchos de banda para poder conectarnos, porque pues no nos sirve mucho tener una máquina ahí, sí, y tampoco pueden ir los investigadores que la están utilizando físicamente a hacer sus operaciones. Todo tiene que ser vía remota, o la mayoría de las cosas son vía remota. Entonces, toda esta infraestructura necesaria que se requiere para poder utilizar supercómputo, pues es muy interesante y es un reto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacemos en el IPICIT.
Súper interesante y bueno, yo creo que con la mentalidad de la sociedad machista, nadie se imaginaría a una mujer en un tema de los más de hombres, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Un área donde te fue, ha sido difícil navegar
¿o no?
¿Cómo se ha dado tu experiencia?
Pues bueno, la verdad, creo que he tenido mucha suerte,
y talento.
Muchas
por favor.
Gracias.
Claro, claro.
Gracias.
No es cosa menor estar
pues no,
en
estar
un,
ahí,
en
claro.
Un centro de supercómputo, ejemplo nacional.
Claro.
pionero del supercómputo en el país, no es cosa menor.
Así es. Sí, no, pues sí, fue algo, sí creo que era pocas mujeres las que estábamos en el equipo al inicio, estaba conformado por 3 personas, ahora sí que cuando se inició el CNS, y eran 2 hombres y yo, ¿no? Pero sí tuve el apoyo de ellos para poder aprender, para poder saber. Se me dificultaba un poquito más la cuestión de los pesos, porque pues el cargar un nodo pues no está tan fácil, y además pues soy bajita y era muy delgadita, entonces era lo que más se me complicaba, ¿no?
Cuestiones físicas.
La cuestión física de cómo agarrar los equipos y demás, pero no, la verdad sí tuve el apoyo.
¿Entre ustedes 3 se armó o qué? ¿Cómo?
Entre nosotros 3, pues fuimos los primeros en iniciarlo, y pues sí era, pues éramos los primeras 3 claro. personas que estábamos participando, pues
les
¿no?
tocó la instalación, diseño.
Sí, nos tocó la instalación, el diseño del centro. Ya estaba el edificio, pero toda la parte de infraestructura necesaria para poder operar un equipo de estos sí nos tocó desde un inicio. Pues nos tocó recibir el equipo, empaquetado, sacarlo, armarlo, conectarlo. Entonces, bueno, pues estuvimos en todas esas áreas. Y pues yo tengo un niño de 7 años, pero les digo que mis mayores desveladas han sido a través del equipo de supercómputo, porque mi niño era muy tranquilo. En cambio, el equipo de supercómputo sonaba una alarma en la madrugada no y pues descansa. Nos tocaba ir, ¿no? Entonces era un poquito más complicado. Entonces sí es como algo muy...
Ese sí lloraba a cada
ese
rato.
Ese sí lloraba a cada rato. Ese me daba más lata.
Perdón.
No, que nos describas un poquito el equipo para que la gente que nos esté escuchando se dé una idea de la magnitud. Gerardo y yo ya fuimos y dimos una visita.
Quería comentar algo de eso precisamente. Perfecto, ahorita.
Descríbenos, sí. ¿Cómo es ese equipo?
Bueno, ya es el tercero. En realidad, el primero que se inició hace 11 años, el 4 de agosto, si mal no recuerdo, del 2006, inauguramos el primer equipo, la Cray XD1, que era un teraflop de rendimiento. Un año después se incorpora otro equipo, se actualiza y es 6 veces mayor, es de 6 teraflops. Y el anterior era un equipo ya muy grande, eran 106 teraflops, y estamos por inaugurar el próximo mes, a unos días ya, están invitados, para inaugurar un equipo que va a tener 257 teraflops.
Lo cual es una locura.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Si ¿Nos podrías explicar sí, cuántos son? ¿Qué tanto es eso?
¿Qué cabe ahí?
Sí, pues si hiciéramos algún ejercicio ahí para ver en una calculadora convencional cuánto tiempo tardaríamos, lo que este nuevo equipo va a hacer, estaremos hablando como 30,000 años de únicamente estar haciendo operaciones para poder realizar lo que ellos hacen en un segundo. Entonces, sin comer, sin hacer otra cosa más que estar haciendo operaciones, es lo que nos tardaríamos. Entonces, sí tendríamos que necesitar muchas generaciones.
Lo más común para nosotros es hablar de megabytes.
Así es.
¿Cuántos megabytes equivaldrían a 250 teraflops?
El número de operaciones por segundo para este equipo son 257 millones de millones de operaciones por segundo.
Ajá.
Entonces, en gigas, pues ya serían los teras y después serían los
y bueno, los teraflops, es una, ¿no? Será también, yo creo, un avance superlativo, porque bueno, este equipo se utiliza para hacer simulación de investigaciones científicas.
Así es.
¿Verdad? De
sí.
procesos científicos.
Sí.
Entonces, estas simulaciones irán mucho más exactas a lo que se busca, serán mucho más rápidas.
Así es, sí, se busca reducir tiempos y exactitud, ¿no? Tener exactitud. Uno de los usos de supercómputo, desafortunadamente hoy en día que estamos viviendo una época de huracanes, pues principalmente un equipo de estos apoya para checar las trayectorias que va a seguir un huracán, ¿no? Entonces, esos son algunos de los fines que tiene el supercómputo, además de hacer simulaciones, por ejemplo, para predecir climas, para ver las capacidades de los materiales, los impactos entre autos, lo que antes originalmente se hacía un choque real entre 2 automóviles para checar resistencias, pues hoy lo hacen a través de simulaciones apoyados con estos equipos.
Wow. Bueno, y entonces te tocó desde el armado, desde pues atender al niño cuando lloraba en la noche, sí. ¿No? O a la niña, es una computadora, o también niño es un computador también, ¿no?
Así es.
Pero, bueno, actualmente estás en funciones un poquito más, pues hasta de relaciones públicas, ¿no? Porque sí, tienes que estar esta vinculación y este contacto con los posibles beneficiarios o beneficiarias de todo este gran equipo. ¿Cómo es tu trabajo ahorita? Cuéntanos, ¿qué haces?
Pues la idea es esa, ¿no? De utilizar esos equipos al máximo, utilizarlos en la parte académica, donde, bueno, tenemos la mayoría de nuestros usuarios, pero también ya hay necesidades hoy en día de la industria, del sector privado y del sector público para utilizar este tipo de equipos. Y lo que nosotros les decimos es, pues, ¿para qué comprar algo y ponerlo, administrar y que lo usan en ciertos momentos nada más? Mejor tráiganse esos servicios para acá, nosotros los ejecutamos, les damos el procesamiento y pues también estamos utilizando al máximo pues toda el potencial de ellos, ¿no?
Es precisamente eso, ¿verdad? Un servidor y ya hospedan no solamente a instituciones públicas, ¿verdad? Sino del sector privado.
Así
por eso
es.
Lo que quería comentar, Caro, de la visita que hicimos, ¿sí? Que nos decían que vimos ahí una serie de monitores en donde se ven muchas alarmas de diversos tipos. Es por eso por lo que comentabas que no podías en ocasiones dormir, ¿no?
Sí, es que a veces las alarmas por ahí se encienden para cuando el equipo tiene alguna falla, que a lo mejor
alarmas de ataques cibernéticos.
Sí, o de alguna parte de la infraestructura, ¿no? Que pudiera estar fallando, algún nodo o demás, pues era cuando nos tocaba ahí revisar. Ahorita ya hay muchas cosas, pues ya tenemos 11 años con el centro que han ido avanzando, que se han ido perfeccionando, pero pues sí, en un inicio pues teníamos
porque también sí nos decían que hay hospedajes muy, muy importantes de empresas televisoras nacionales. Bueno, no vamos a decir aquí quién está, pero sí. Caray, se maneja información muy delicada que podría costar mucho dinero que se desconectara el servidor, ¿verdad?
Así es. Nosotros estamos garantizando una disponibilidad de los servicios de un 99.982%. A lo que se refiere esto es que al año pudiéramos tener algún problema que tenemos que resolver en una hora 40 minutos, porque si no, pues la información y los servicios que nosotros estamos dando pues empiezan a penalizarnos o empiezan a fallar, ¿no? Entonces nuestra disponibilidad es casi del 100%. Somos una de las instituciones a nivel República Mexicana que los tenemos, somos de los pocos que lo tenemos. De hecho, somos nada más únicamente dos centros con estas características, con este tipo de certificaciones, y pues qué orgullo que esté acá en San Luis.
Claro.
Oye, Miriam, y pues, luego estos temas luego de que vamos cada vez necesitando más y más y más y más capacidad en la tecnología. ¿A dónde va? ¿A dónde crees que va? Luego, ¿qué vamos a hacer con tanta información? ¿No?
Sí,
es ¿cómo complicado. ¿Ves el futuro de este tipo de servicios, de necesidades?
Sí, pues ya ahorita lo utilizamos para todo, ¿no? O sea, ya el celular es algo indispensable en nuestras vidas, la información, o sea,
la cantidad de información, yo digo, ¿qué onda con todos esos videos, todas esas fotos? Luego yo me angustio, pienso que es demasiado, pero digo, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿No?
¿Qué pasa? Sí, pues cada día creo va a ir en aumento. También se está investigando y en el centro y en algunas otras instituciones, tanto del país como a nivel mundial, pues están investigando cómo poder tener más información en sitios más pequeños, que es a lo que vamos. Pero esto va en crecimiento, esto es algo que vamos a tener que, tenemos que empezar a administrar los datos, la información. Creo que es uno de nuestros principales problemas, porque capacidades existen, pero ya ahorita el buscar en dónde tengo la información de X o Y cosa es ahorita donde se está complicando, y para allá vamos, ¿no? Para realizar algoritmos, para realizar minerías de datos que nos permitan agilizar todo esto, ¿no? El Big Data, que ahorita está muy de moda y que es la palabra así como que está sonando muchísimo, es dame toda la información tuya, ya por el teléfono, ya la gente ve qué redes sociales utilizamos, a dónde, qué páginas visitamos, y toda esa información ya empieza a utilizarlo la publicidad y la mercadotecnia para decir, ok, esta persona es un cliente potencial para el área de deportes o para el área de tecnología o para la mujer, como ahorita lo comentabas. Entonces, vamos para allá a analizar toda esta información, a ver qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos investigando para poder, pues, ahora sí, para utilizarlo para otros fines, ¿no?
Si bien tú inicias en un área más operativa, más cercana a lo que es
a
la informática,
y te vas
acercando más a las cuestiones administrativas, pero sí, no te has desvinculado de la cuestión operativa.
No, nuestra función ahí es principalmente, pues, ser como el
¿enlace?
Traductor,
ah, okay,
entre la parte técnica y las necesidades que tiene el cliente. Entonces hay que ir con el cliente, entender técnicamente qué es lo que él necesita, qué es lo que requiere, para después ya venir aquí con el equipo para saber qué es lo que podemos ofrecer, ¿no?
¿Y qué te ha gustado más? ¿Qué te gusta más?
Ay, pues, difícil pregunta. Pues yo creo que sí, lo que hago ahorita. Creo que ya viví también la parte de fierros, me tocó abrir un equipo de este tipo, características,
claro,
monstruosas, pero ahorita, por ejemplo, el saber las necesidades que tienen, el saber cómo podemos ayudar a diferentes instituciones y tener ese contacto, pues sí es algo que me gusta mucho.
Sí. Oye, Miriam, ¿y cómo decidiste que esto era lo tuyo? O sea, remontémonos a la prepa, a la secundaria, no sé. ¿Cómo fue tu trayectoria de vida que te llevó aquí?
Bueno, la verdad siempre tuve un gusto muy particular por las matemáticas, el cálculo, el álgebra eran pues parte de mis materias preferidas. Y pues sí me enfocaba yo a tener una ingeniería, buscaba una ingeniería. Y pues bueno, empecé por la parte de supercómputo porque siempre fui muy curiosa, era de las que veían, no había celulares en mi época todavía, pero sí, ajá, sí, había, por ejemplo, mis abuelos tenían un súper y tenían una máquina, entonces yo era la que iba y le metía a la máquina todo lo posible, la que hacía como cosas para eficientar un poco los procesos. Entonces los números siempre fueron como mi pasión, entonces siempre supe que quería ser ingeniero, no sabía en qué, pero sí sabía que quería ser ingeniero.
¿Y este gusto por los números venía de familia o fue algo que te nació?
Pues yo creo que sí venía un poco de familia, ¿no? Y de que siempre pues crecí con números, o sea, crecí en un mundo de comerciantes en donde pues era las sumas y las restas pues era lo que hacía uno día a día, ¿no? Entonces me gustaba más cobrar que despachar, entonces pues sí, me fui por ese lado.
Y como niña, ¿ya te tocaron de esas pequeñas laptop, de esas?
¿Sí?
es una mujer muy joven y además, bueno, tiene 14 años de haber logrado la licenciatura.
Salí en el 2002 de la licenciatura, 2013.
14 años.
Uh-huh. Sí, ¿con qué jugabas, Miriam?
Sí.
Ah, bueno, además de ayudar en la tienda.
Sí, sí.
Pues sí, eran esas épocas en donde uno todavía podía salir en la calle, entonces yo era de que en la bicicleta, patines, correr, pero sí tenía cierta, pues cierto gusto, no lo hacía por otra cosa, sino lo hacía por más por gusto, pues de ir ahí, ¿no? A la parte de negocios, ahorita estoy también
que,
del otro lado.
De las que escribías una cifra y luego voltea la calculadora y ya te salía alguna
una frase
o algo, ¿no?
Así es, la historia nunca me gustó, entonces casi cambiaba tareas de historia de matemáticas, ¿no?
Oye, Miriam, ¿y tú cómo ves el panorama de la participación de las mujeres en este ámbito de la ciencia?
Pues creo, en estos últimos años han existido una gran oportunidad para las mujeres. Cada vez son más las mujeres que yo veo en las reuniones, en la parte de ciencia, en la parte de proyectos importantes. Por ejemplo, tenemos proyectos con el sector energético. Al inicio, hace 4 años, éramos contadas las que estábamos en una mesa de hombres. Hoy en día creo que ya se está aceptando un poquito más el rol y creo que también hay capacidades que en conjunto con las de los hombres,
claro,
están viendo que hacen buen equipo, ¿no? Tenemos ahí ciertas habilidades que que podemos complementar. Entonces, ahí estamos.
Incluso en la ocasión que hicimos la visita al Centro Nacional de Supercomputo, vimos por ahí una dupla de un hombre y una mujer que estaban de guardia por ahí checando todos los monitores. Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Que a mí me dio susto andar allá arriba. ¿Cierto? Porque me da como vértigo. Entonces parecía que estaba caminando sobre vidrio. Bueno, no sé qué material sea, pero sí me dio vértigo. Sí. Entonces yo estaba más preocupada por el fresco.
Hay que decir, sí, que está en una segunda planta. Subimos a una segunda planta con un piso o techo de cristal. Ahora sí que eres un techo de cristal.
Ese sí es un techo de cristal. Bueno, si estás abajo.
Sí, sí. Y sí, sí, se veía así como que te podías hundir en cualquier momento. Pero sí, no pasó nada.
No pasó nada. Ya. Ya tiene sus años y todo bien.
Y ha resistido.
Ha resistido. Bueno. No, es todo muy seguro. Pues es una cuestión, porque nos preguntan mucho por el diseño. Es una cuestión pues más visual, pero no es una necesidad, pero pues creo que quedó bastante, bastante bonito y no pasa nada, ¿no? Pero sí era un inicio de vértigo, también el sonido, que es una cúpula, entonces también ahí hay una cuestión de acústica interesante, y pues bueno, es lo que tenemos, pero sí, está agradable, ¿no?
Sí, muy bien. Sí. Pues lástima que como fue 2x1 nos tocó bien cortita la entrevista con Miriam, ya se nos está terminando el programa, pero antes de despedirnos, ay, dice que ya le corté. Bueno, rápido, Miriam, ¿alguna sugerencia, recomendación, idea a las mujeres, niñas que nos escuchan? Y hombres también, ¿no? Sobre todo hacia este campo de la investigación y de la ciencia que a ti te apasiona.
Muchas gracias. Pues no, pues nada más invitarlos a que conozcan, a que vean que hay otras oportunidades a las que generalmente estábamos etiquetadas las mujeres, que hay otras áreas de oportunidad, que las busquen, que luchen por sus sueños y pues que sean persistentes, ¿no? En lo que quieren, y pues creo que las cosas se van a dar.
Muy bien, pues muchas gracias a Miriam Berenice Torres Cedillo del IPCIT y a Rocío también.
Hola.
¿Cómo estás, Rocío? Dice, pues hasta ahorita me presentan y ya me despiden. Ya no tuvimos chance de que nos leyeras la biografía de alguna científica, pero dentro de un mes.
Claro.
Ahora sí, prometemos. Gerardo,
nos vamos. Sí, nos vamos. ¿Y a dónde iremos a parar? Dijo el filósofo ese que le dicen el Buki.
¿Y a dónde vamos?
Con esto de la...
Con esto de la información.
De la informática.
De la informática, pues ya, cada vez más, en menos espacio.
Así es.
Pues por lo menos es la idea.
Pues bueno, pues nos vamos.
Nos vamos, esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género, a nombre del Instituto de las Mujeres. Yo soy Carolina Jaime Follo.
Gerardo Guillermo Almendares.
Y pues nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias, chicas.
Gracias.
Hasta la próxima.
Buenas tardes.
A force de, à force de, revenir à lui. J'ai mal aux mains, à force.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.